La terraza. Con Íñigo Lejarza.
Hoy visitan la terraza Melania Sebastián y Joseba Urkiola. Las 12 y 6 minutos, la terraza comienza ahora mismo aquí en Radio Euskadi hasta la una. Estamos los habituales porque siempre tenemos visitas y también casi siempre estamos los tres habituales. ¿Podríamos ser los tres tenores? Bien, podríamos ser. Pero lo de cantar nunca ha sido nuestro, cosa que agradecerán los oídos de nuestra audiencia. Félix Hinares, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Opa, fantástico. Dispuesto a cantar si es necesario, no, y por el bien del programa. Como bien no sería para el programa, mejor lo dejamos.
Sí, no, pero ahora hablaremos que es un poco más lo nuestro. Iñaki Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, y asumiendo la falta de talento para la canción, a un buen amigo, más de un buen amigo, me ha dicho una frase bastante lapidaria: cantas mal, pero desagradable.
Sí, sí, sí. Sí. Te das cuenta que lo hemos afirmado.
Totalmente. Y además yo lo asumo, oye.
Vale, pues qué pena el autotune que no llegara antes a nuestras vidas. Tenemos que hablar de muchos asuntos. Hoy es una fecha marcada en muchos calendarios. Una, por cierto, lo diré, que porque luego hablaremos con Joseba Urkiola, de India. Hoy es fiesta nacional en India. Fiesta nacional porque es el Día de la República. Y por eso hablaremos de India en la sección viajera de cada jueves. Pero hoy se celebran muchas más historias, Iñaki. De hecho, creo que hoy es el Día Mundial del Pescador de las Ranchales.
Pues sí, sí. Día Mundial, que es un homenaje a todos los hombres y mujeres que se dedican a la pesca. Pero no solo a quienes trabajan en el sector, sino también a las y los pescadores aficionados que echan la caña en la costa y en los ríos con la ilusión de atrapar una buena pieza. Así que, por un lado, profesión muy dura, como bien saben nuestros arranchales, y por otro, hobby y divertimento, expresado muy bien en esta canción de un aficionado a la pesca.
Ya preparé la caña y la carnada y los anzuelos. Llevo algo fresquito, mi farolito y mi sombrero. Y yo me voy cantando porque en mi vida hay felicidad. Sucede, amigos míos, que nuevamente me voy a pescar.
Iñaki, menos mal,
por favor, esto es buenísimo.
Menos mal que la música no nos ha llamado a nosotros. Pero, eso,
bueno, hay gente que se atreve
mal,
con todo.
Se atreve con composiciones dedicadas a esta jornada.
Sí, hoy, además del Día Mundial del Pescador, es también el Día Mundial de la Educación Ambiental, el Día Internacional de la Aduana y el Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki.
Bueno, pues son días señalados y asuntos diferentes para esta jornada. Yo, ya sabéis que estoy muy pendiente de lo que es Eurovisión durante todo el año, ¿verdad?
Eres fan.
Una pasión que uno tiene.
Una persona dedicada a ello y como tal mereces nuestra aprobación.
Bueno, pues
porque esa pasión te enriquece.
Yo no canto, pero escucho. Escucho cositas que algunas también igual pues no deberían presentarse, pero oye, no, que todo el mundo tiene derecho y en el mundo del arte hay que respetarlo todo. La carrera por participar en el Festival de Eurovisión va calentando motores. La semana que viene se hablará mucho del Benidorm Fest, de ese certamen para seleccionar quién representará a Televisión Española en el próximo festival. Pero, atención, porque esta semana ya ha habido políticos, y esto es muy interesante, políticos y políticas que han mostrado sus preferencias. Y alguien dirá, pero vamos a ver, ¿esto qué tiene que ver la política con Eurovisión?
Cualquier cosa que dé notoriedad tiene que ver con la política.
Es que el año pasado, recordar, hacer memoria, que ha pasado menos de un año, pero se nos olvidan cosas, que hubo polémicas, hubo quien apoyaba a las tanxugueiras, por ejemplo, porque cantaban en galego también. Hubo polémicas también entre quienes apoyaban a Rigoberta Bandini, porque tenía otro tipo de mensajes reivindicativos, y aparte la canción estaba francamente bien.
Sí, sí.
Pero al final, mira por dónde fue Chanel, y se montó el escándalo en ese momento. Luego, cuando ganó, casi si ganó Chanel.
Medalla de bronce.
Medalla de bronce, pues ya todo el mundo se calló y
sí,
pasamos
pero con una
página
medalla
hasta
de oro
este año.
Discutible.
Pero bueno, el caso es que en el programa Días de Tele han preguntado ya varios políticos por las preferencias para ir a ese, para ver quién gana el Benidorm Fest y quién irá, por tanto, a Eurovisión. Y aquí, pues hombre, quienes saben un poco de las canciones que se presentan, algunos han opinado ya. Por ejemplo, Gabriel Rufián, que apuesta por el canario Agoney, uno de los claros favoritos. Bueno, esto es una apuesta de Rufián. Supongo que le habrán llamado la atención porque hay unos un grupo, no recordará el nombre, pero que canta en catalán. Y seguro que le dirán, hombre, para unos que por fin pueden presentarse cantando en catalán, va Rufián y no apoya.
Bueno, pues se ha sincerado, le gusta Agoney y ya está.
Mónica García, de Más Madrid, no lo tiene tan claro.
Yo nunca estoy sola.
Sí, puede ser Rosalía,
es tributo,
pero no.
Es tributo.
Sí, sí. Fusa Nocta canta a su familia, recuerda también el estilo flamenco, pero más tirando a Rosalía. Y es una de las favoritas para Mónica García, pero también lo es Alice Wonder. Por cierto, por la que también apuesta la popular Andrea Levy.
Ya quisiera parar el tiempo, pero no puedo. Yo quisiera volver.
Un tema más melódico, más tranquilo. Bueno, como se ve, de momento la música incluso une a representantes políticos de diferentes opciones. También coinciden, por cierto, en canción favorita, Joan Baldoví, de Compromís, y Pilar Alegría, ministra de Educación. A los dos les gusta Noche Entera, de Vico.
Noche entera.
Así se baila,
Diego,
o bailan algunos políticos.
Y tú como eurovisílogo, eurovisionólogo, ¿qué opinas de todo esto?
De todo esto, mira, ya tendré tiempo.
Compromiso.
De momento deja que hablen los políticos de Eurovisión, que es otro tema.
Que se mojen ellos, que ahora les interesa.
Mira, lo que vamos a hacer ahora es escuchar un clásico para recibir a nuestra invitada, que nos va a llevar además a las orillas del mar y no muy lejos de donde estamos.
Por la blanda que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que una voz antigua Caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma. Estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy.
Estábamos dudando si cantaba Ana Belén, pero
sí,
el registro es de Patricia Kraus, la versión de Alfonsina y el mar. ¿Qué tiene que ver esta canción con el bueno, con el libro del que vamos a hablar, que es la primera novela de nuestra invitada?
Efectivamente, la protagonista de esta novela, Playa Soledad, canta esta canción, y no sabemos si la autora también, pero quizás nos lo cuente a lo largo de la entrevista. Es que verdaderamente podemos hablar poco de la trayectoria literaria de Melania Sebastián, porque Playa Soledad, el libro que viene a presentar, es su primera novela, y también es verdad que tiene una obra teatral, Oídos Sordos, que ha sido representada y todo, lo cual ya es algo a tener muy en cuenta. También podemos hablar poco de Playa Soledad porque es una novela de intriga, no vayamos a destriparla, dar algún dato fundamental que levante el misterio. Podemos hablar más de la trayectoria de esta mujer que nació en Londres, creció en Cantabria, que es ingeniera de telecomunicación, sí, de telecomunicación y no de telecomunicaciones, como mal decimos todos, y de ello queda constancia en el libro, que ha sido alta directiva en multinacionales del sector financiero y que ahora escribe. Al final, la protagonista de la novela, Sofía Moretti, va a tener algunos de sus detalles biográficos, ya veréis.
Melania Sebastián, bienvenida a La Terraza, ¿cómo
Muchas
estás?
Muchas gracias, muy bien.
No sé por dónde empezar, si por cómo has llegado a dedicarte a lo que hoy te trae aquí, después de todo esto, que estos datos biográficos tuyos, o si Sofía, la protagonista de esta novela, tiene algo tuyo, tiene mucho de ti.
Bueno, me lo pregunta mucha gente por razones obvias, porque si coges el currículum estricto, se parece, pero claro, uno escribe de lo que conoce, sobre todo cuando escribe a partir de cierta edad, en el que dices, yo voy a escribir lo que me apetezca y no vas pensando en que te vaya todo tan bien como me está yendo, la verdad. De hecho, la obra de teatro que decías, que era Odios Sordos, justo cuando estalló la pandemia nos veníamos a Vizcaya, teníamos aquí varios bolos, o sea, que hubo que anular. Ah. Así que sí.
Pero queda la deuda.
Queda pendiente, sí. Pues realmente esto de los paralelismos con Sofía, cuando yo empecé a escribir la novela, todavía trabajaba, y te puedo decir que dimitió ella antes que yo. Aprendí mucho de ella. Dije, oye, esto está fenomenal, según lo escribí. Y sí, hice lo mismo que había hecho ella. Ella es ingeniera de telecomunicación, efectivamente, pero te pones a escribir de la universidad en los 80 y yo lo que conocía era eso. Era más fácil que si me pongo a poner ahí a un, yo que sé, un médico que no tenía ni idea de la carrera de medicina. Y bueno.
Oye, que es muy curioso, estás diciendo que tu protagonista hace lo que luego haces tú.
Eso es.
Bien, entonces, como ella ejerce la profesión, tiene ahorros, está cansada, aburrida y se va a su pueblo, que es Laredo, curiosamente,
sí.
¿Se parece al recorrido que has hecho tú?
Bueno, se parece.
¿Has hecho lo mismo que ella?
No. Para empezar, la novela arranca con que ella se cruza con su padre, que ha fallecido. Yo tengo que aclarar que yo no he visto a mi padre después de que falleciera, que me lo han preguntado ya alguna vez, no me ha pasado. Pero sí que hice ese que las dos lo hicimos antes de la pandemia. Ahora parece más normal, pero en ese momento, conmigo por lo menos, no lo entendía nadie. El dejar un puesto directivo muy bien remunerado y decir, se acabó. O sea, yo voy a buscar la vida en otro sitio. En principio sin ingresos, porque uno no espera que con el mundo literario te vaya bien. Es verdad que es muy fácil tomar esa decisión cuando tienes unos ahorros y la casa pagada, que era mi caso. Pero no me arrepiento. Y eso sí se parece. O sea, yo dejé ese puesto directivo porque dije, acababa de cumplir 50 años y dije, o ahora o nunca. O sea, o sigo con esta vida ya para siempre o pruebo a cambiar. Y cambié y estoy encantada.
Aquí estás, en la radio.
Sí. ¿Y te viniste a vivir a Laredo?
No, me vine. Sigo viviendo en Madrid. Lo que pasa es que tengo ahora mismo que me dedico a escribir. Pues es que me da igual vivir en un sitio que otro. Entonces cualquier día cojo, vendo mi casa y me vengo aquí o donde sea.
Estamos situando la novela en Laredo, pero no en ese Laredo que conoce mucha gente, que es cuando hace calorcito,
hace calor,
verano,
todos, ¿no?
Vamos a la playa, muchos de los oyentes lo hacen, o tienen su segunda residencia. Estamos hablando de un Laredo pues como el día de hoy, ¿no?
Sí,
como más frío, húmedo y vacío.
Sí, sí. A ver, Laredo es como cualquier sitio de vacaciones que multiplica su población por no sé cuánto en agosto. Hay dos Laredos, el Laredo de hoy, de enero, entre semana, y el Laredo de agosto. Y la novela es el Laredo de invierno, sí, que yo puede que lo conozca menos, lo conozco. Mi madre nació en Laredo, o sea que tengo un arraigo con Laredo de hace muchos años, pero es el Laredo que más me interesa. Que es el Laredo de los laredanos.
Bueno, luego hay también otros dos Laredos, que es el Laredo Lin y el Laredo Pues.
Sí.
Explica los conceptos.
Sí, bueno, lo de Lin, no sé si los oyentes lo conocerán.
Seguro
Laredo,
que muchos de ellos sí.
En Laredo se dice Lin, oye Lin, como oye tú. Es muy de Laredo lo de Lin. Entonces es una palabra que está ahí en los laredanos y no yo no lo he oído nada más que en Laredo. Y entonces, no es cosa mía, ya he oído alguna vez, un poco de broma, la zona del pueblo donde viven los lugareños, por distinguir, llamarlo Laredo Lin, y Lareda, en la zona del pueblo donde están todas las casas de turismo de los vizcaínos, que sea Laredo Pues. Y eso sale en la novela, sí.
Qué buena explicación. Playa Soledad, el título de la novela, es una playa de Laredo. Ajá. El túnel de la Soledad es el túnel que lleva a la playa.
Eso es.
¿Has cambiado la geografía o eres
así.
Fiel? ¿Eres fiel a, retratas fielmente lo que hay?
En cuanto al túnel y la playa, sí. Ajá. Lo que yo he descubierto ahora escribiendo la novela es que se llamaba así, porque los de, por lo menos mi generación allí, aquello le llamábamos el Puerto Viejo. Entonces ahí había un túnel que cuando yo era jovencita era muy tétrico y sale la novela como era. Que daba a lo que era el Puerto Viejo, que era un puerto que intentaron construir en Laredo, pues me parece que es en el siglo XVIII, creo recordar, y que nunca llegó a funcionar, porque se lo llevó el oleaje. Y luego ya pusieron el puerto donde estuvo tantos años. Resulta que el nombre oficial, tanto del túnel es Túnel de la Soledad, como en la playita es Playa Soledad, es un sitio muy importante en la novela, porque pasan muchas cosas ahí, y me pareció, aparte, la metáfora del nombre para lo que es la trama de la novela me pareció muy bonita.
Uy, amenaza el libro con que vayan a ir ahí muchas personas, movidas por la curiosidad.
Pues está bien, porque yo creo que ahora es un sitio muy bonito. Han hecho un mirador y estás de repente a salir del bullicio del Laredo y estás mirando el Cantábrico. Puedes estar ahí solo relacionándote con el Cantábrico sin ver el pueblo, porque estás al otro lado del monte y no hay más que el mar.
El bar donde se canta Alfonsina y el mar, no sé si existe, pero sí existe la pastelería Anaís,
sí,
con unos bollos de mantequilla con almendras que creo que son fabulosos. Estoy interesado en ello.
Sí. Pues el bar no existe, el bar es ficticio, el Bauer, pero la pastelería sí. Es una pastelería que hay unos bollos de mantequilla que a mis hijos les encantaban y luego hay unos bollos de almendra que yo creo que también son de mantequilla. He hecho un poco mezcla en la novela, pero sí existen, que son exquisitos también. Y que además una época todos los bares de Laredo los tenían, ahora no sé muy bien. Pero en la pastelería sí está y se pueden comprar los bollos, que son muy ricos.
En el bar hay un argentino y luego hay un psicoanalista que es argentino. No sé si has sumado mucho el cupo de argentinos de la novela.
Me lo han dicho. La idea era, el psicoanalista tenía que ser
Hombre,
argentino,
sí.
Entonces no había otra opción. Y luego, yo me salió que fuera argentino el amigo, porque ella llega a Laredo y en la primera persona en la que confía en un momento un poquito tenso para ella es este, y yo creo que confía en él por su acento. O sea, el hecho de que él le hable con acento argentino a ella le hace confiar. Y por eso es otro personaje argentino.
Y no argentino, pero esa fijación con Tony Soprano, bueno, con el actor, con James Gandolfini, tristemente desaparecido.
Sí, pues A mí me gusta el actor, me ha gustado mucho. El personaje de Tony Soprano, yo creo que a todos los que nos gusta el cine, es un personaje muy potente. Y el arranque de la novela, pues me pareció, se me ocurrió que la excusa de que ella ve a un señor al que confunde con Gandolfini y le hace gracia, dice, no, ella es fan de Gandolfini y de Tony Soprano. Y dice, no puede ser Gandolfini, que Gandolfini ha muerto. Y cuando se da la vuelta es cuando se queda muerta, nunca mejor dicho, porque se da cuenta que es su padre, que no puede ser.
Porque también está muerto.
Porque también ha fallecido, sí.
Yo creo que es lo único, es de las pocas veces que no contamos demasiado.
No, estamos finos.
Estamos así de puntillas, pasando un poco por lo menos por dónde arranca un poco la trama de esta novela Playa Soledad de Melanie Sebastián. Estamos hablando con ella. Por cierto, el libro, como se habla y se centra en Laredo, que estamos citando mucho, incluso sitios reales, no sé si ya has tenido algunos inputs por parte de vecinos de Laredo. Yo qué sé, algún día te pondrán una calle, ¿tú crees?
Que se la pongan a Sofía Moretti, prefiero mejor a ella que a mí. Están encantados. Yo llegué a Laredo ayer y me quedé alucinada de la acogida. Hombre, hay gente que me conoce por unas infancias comunes, pero yo no sabía que me quisieran tanto. La verdad que ha sido muy bonito y está el pueblo entero volcado. La Casa de Cultura, la librería de Laredo tenía todo el escaparate con el libro y luego hay varias personas que lo han leído y les ha gustado mucho. O sea, yo creo que me lo dicen sinceramente. También es una ilusión, ¿no? Ver tu pueblo retratado y en un libro publicado por una editorial grande. Está muy contento. O sea, a ver esta tarde qué es la presentación, cómo sale, pero...
¿Dónde lo hacéis?
En la Casa de Cultura.
De Laredo. Bueno, igual conviene contar un poquito más del libro, ya
pues
se ha apuntado.
Puede, un poquito más se puede, sí.
Que la protagonista descubre a quien supuestamente es su padre y a partir de ahí pues se ve metida en jaleos, que si le roban el carné, bueno, perdón, que lo ha perdido, que ella cree que lo ha perdido. Y tiene un perro que se llama Carver,
sí.
Que es, supongo, bueno, supongo no, porque lo dices en la novela, un detalle de admiración hacia Raymond Carver, ¿no?
Sí. Es un detalle de admiración, pero también era un juego un poco del inconsciente de ella, porque ella se despide de su psicoanalista, pensando que no va a volver, y su psicoanalista le dice, si me necesitas, llámame. Bueno, si me necesitas, llámame. Y entonces, ese es el título de un relato de Carver. Y ella sale de ahí y se va a adoptar al perro. Y le llama a Carver y luego cae en la cuenta y dice, igual ha sido por esa frase que le llama. O sea, ella, claro, le gusta a Raymond Carver, si no, no. Pero sí, es un poco una asociación.
Bueno, nos queda poco tiempo. A mí me queda la pregunta que más me gusta es ¿y ahora qué? Porque claro, desde que uno empieza a escribir, en tu caso además siendo la primera novela, no sé si, bueno, como habías hecho ya también la obra teatral, si estás escribiendo más, estás escribiendo teatro, una segunda novela, esta historia puede tener continuación.
Pues mira, entre medias, yo creo que no, o sea, nunca se sabe, pero creo que para mí lo perfecto es teatro, novela, porque vas borrando. Entonces, he escrito ya una obra de teatro y ahora estoy con otra novela.
Bueno, no podemos avanzar de momento nada, que tenemos que leer esta, ¿no? Playa Soledad.
Sí.
Bueno, pues agradecerte la visita, recordamos esta tarde, para quien nos escuche también, porque de la zona de Laredo también nos
mucha gente puede ir esta tarde tranquilamente.
Sí. Que estamos cerca a ver qué más puede contar de Playa Soledad, la primera novela de Melanie Sebastián, que hoy se ha pasado por la terraza. Melanie, muchas gracias.
A vosotros, encantada. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Agur.
Agur.
Kaixo, baltzenekien mugitxartela Metro Bilbaon erabili dezakezula jada.
Eta tranbian, eta Gasteizkoan, eta Lurralde busen, Euskotrenen, Alaba busen, eta Gasteizko Donostiako... Eta...
Mugirekin, zunora, guara. Zeren zaintzaude zure mugia hartzeko.
En las rebajas de Muebles en Rey de este año, toda la tienda rebajada con el 30% de descuento. Repito, en las rebajas de Muebles en Rey de este año, toda la tienda rebajada con el 30% de descuento. Y además con financiación, transporte y montaje gratis. Rebajas de Muebles en Rey. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario en Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre. Y en Guipúzcoa, carretera Guipúzcoa 636, entre Irún y Rentería.
La web de Radio Euskadi se actualiza en cada momento. Entra en eitb.eus y en la app EITB Albistea.
Son años para descubrir, sentir, convivir, aprender en un entorno de confianza. Escuela Pública Vasca. Creciendo contigo. Prematrícula del 13 al 24 de febrero. Departamento de Educación.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Etxeko terraza mugikorrean zuzeneko bat ikusten konexioa ezinean ez dabilenean. Garajera joan eta eteten eztenean. Logelara igo eta ikusten jarraitzen dudanean.
Zuntza Max Wifi 6-dekin. Wifia etxeko txoko guztietan izatearen miraria. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu gigabateko Zuntza Max Wifi 6. Bimuikor linea nahi adina gigarekin. Telebista eta Netflix hilean 49 € ordainduta. Kontratatu 17.40 denetan edo euskaltel.eusen.
El Centro Musique Barri de Guecho acoge el mejor jazz de la mano de Joshua Edelman Trio este viernes 27. Disfruta de los sonidos del gran pianista neoyorquino, que en esta ocasión nos ofrece inolvidables clásicos de la tradición jazzística y algunos de sus mejores temas originales. Joshua Edelman Trio, este viernes a las 9 en Musique Barri. Entradas ya a la venta en la red de Cuchabank. Organiza el Ayuntamiento de Guecho.
Me quedo pelado de frío, o sea...
Vivir en la calle no es fácil. Lourdes Rial nos acerca a la historia de José Pérez en un reportaje que ha calado hondo en la audiencia de Distrito de Euskadi.
Estamos aquí, junto a la capilla del hospital. Esta es tu casa.
Sí, aquí llevo viviendo pues desde que me quemaron aquí abajo las cosas.
La gente te ofrece la ayuda, pero que a ti te da apuro no pedirla.
Sí, no, yo nunca le pido nada a nadie, la verdad que nunca le pido nada a nadie. Yo así voy tirando.
Bueno, lo poco que tiene el hombre, pues lo comparte con los demás, o sea que habría que tomar hasta casi ejemplo.
Deseos, ¿cuáles son los tuyos, José?
Bueno, que cambien un poco las cosas.
¿Solo un poco?
Bueno, con un poco ya sería suficiente, porque con el tiempo que llevo así ya me conformaba con que cambiaran un poco, sí. Poderme quitar de la calle y asentarme un poquitín, nada más, y no quiero más nada.
Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
Yo era un pájaro feliz, con arpiste en la mochila. Me vine del Caribe a currar en la cantina. Y en la bota del pirata de un barco de mercancía encontraron marihuana y me cogió la policía. Soy un terrorista, me han dicho la prensa, con la pluma negra. Soy un peligro para la nación, estoy en la trena. Quedan muchos años para que vuelva a ver la luz y que me abran el portón. No quiero seguir aquí, quiero la libertad. Soy un pájaro encerrado que ya no puede volar.
A ver cómo explicamos esta canción y esta noticia que es luctuosa y de la que nos queríamos hacer eco en un programa serio y riguroso como es La Terraza.
Claro, claro.
Ha muerto en Estados Unidos el loro que entró en un programa de protección de testigos porque la mafia quería matarlo.
Pues sí, sí.
Iñaki, explícame esto.
Sí, los hechos se remontan a los años 90 del pasado siglo, cuando la policía logró detener al jefe de la mafia de Nueva Orleans. Resulta que el mafioso tenía un loro llamado Echo, que haciendo honor a su nombre, repetía cosas que había oído hablar al capo y a sus secuaces. Frases como «estoy moviendo 20 kilos de cocaína si te interesa» y otras que desvelaban posibles casos de pederastia. Así que el loro se convirtió en una amenaza, la mafia puso precio a su cabeza y el FBI le incluyó en un programa de protección de testigos. Hasta su muerte, el ave ha vivido de incógnito en un centro de rehabilitación animal de Luisiana. Así pues, el loro oculto ya no puede cantar los secretos mafiosos a la policía. Y cantar es algo que hacen muy bien los loros. Y, Íñigo, tenemos varias muestras de ello.
Por favor, un ejemplo.
Por ejemplo, que se atreven con canciones infantiles.
Canta, a ver.
Esto es un loro, ¿eh? Es para quien loro, no haya loro, tenido un loro, esto es un loro. Lo que
bueno,
estamos escuchando es la voz de un loro.
Un loro, cantando Susanita tiene un ratón. Y también con clásicos populares se atreven los loros, clásicos referidos a otra especie de ave.
¡Paloma!
Hubo un momento antes de Alexa y de Siri que eran los únicos que te escuchaban en casa, quitando a la familia. Pero nadie le daba.
Bueno, además, como Alexa y a Siri les pedían cosas, les decían cucurrucucú y el loro respondía.
Sí, sí, bueno, en fin.
Que sepas que son capaces también de cantarte en el cumpleaños.
Mira.
Bueno, digo cantarte, silbarte.
Sí, sí, no, también es un arte lo del silbido, ¿eh? Está bien, por parte del loro.
Y a ver, si Susanita, si el cucurrucucu paloma, si silbar el cumpleaños feliz, pero y si te digo que incluso se atreven con la ópera, ¿qué me dices?
Pues habrá alguien en casa que cantará ópera.
Pues seguramente.
Esto podría ser un politono, ¿eh? También.
Yo estoy convencido de que alguien los tiene como politonos. Sí, pero estos son loros que, de verdad. Sí. ¿Eh?
Yo que lo que más pensaba que hacían era aprender, como muchas veces pasa también con los niños cuando empiezan a hablar, que cogen todos los tacos, los insultos.
También, tal,
pero veo que también aprenden, oye, la gente les canta y está muy bien.
Lo de los tacos era tan corriente y a veces no se les entiende demasiado bien.
Y poco fino porque luego lo sueltan cuando menos se lo esperan y vienen las visitas.
Y, oye, que además de cantar, los loros son capaces de reírse a carcajadas.
Este es el problema, que entras luego en un bucle,
claro.
Te empiezas a reír, te hace gracia la risa del loro, el loro se ríe cuando lo escucha el dueño, bueno, en fin, y esto, y puedes estar así, te puede dar una cosa
un algo. Bueno, y no todo van a ser risas. De vez en cuando, un poquito de llanto viene bien.
No dejen al niño cerca del loro, o viceversa, porque al final también van cogiendo su propio sonido,
Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos un documento histórico?
Bien.
Un vídeo en blanco y negro.
Con loros.
Sí, sí, un vídeo en blanco y negro, fíjate si es histórico. Grabado hace muchos años por un periodista de Televisión Española en Bilbao, en la calle Licenciado Poza. Esa calle que se llena de gente cuando hay partido en San Mamés. Uh-huh. En esa calle hubo hace tiempo un loro llamado Carmelo.
Oh, el famoso Carmelo.
Que entonaba de maravilla el himno del alirón.
Vamos a ver el dominio que ejerce usted sobre el loro. ¿Puede ahora hacernos una demostración de cómo anima al Atleti de Bilbao?
Hala, Carmelo, ven, cariño mío. No te enfades, hala, ven. Ven, cariño mío, hala, canta el alirón.
¡Alirón! ¡El Atleti!
¡Atleti!
¡Atleti!
El vídeo es
impagable.
Una auténtica joya, es estupendo y además ver, por supuesto, al dueño del loro con el loro en el hombro en plena calle también, es verdad que...
Y diciendo que no lo vendería por nada.
Ay, de verdad, qué momentos nos dan los loros.
Pues sí, oye, con esta recopilación de grabaciones de loros vamos a terminar el homenaje a Eco, el loro que perteneció a un jefe de la mafia de Nueva Orleans y que hasta su muerte vivió oculto durante décadas porque pusieron precio a su cabeza.
Mucho sabía ese loro.
Mucho sabía.
Nos recuerdan que está muy bien, igual viene de la expresión estar al loro. Y también nos recuerdan que Berrichu es un loro que tiene muchísimos vídeos en YouTube y que también dará grandes momentos. Y ahora mismo lo hemos pasado y nos hemos reído un rato.
Con
Berrichu seguro que lo podemos hacer ahora mismo también. Vamos a hacer un alto, vamos a publicidad y después hablamos de India en la sección viajera.
Tú tienes mucho que aportar y por eso queremos contar contigo. Tu misión, construir un futuro mejor para toda la sociedad. Nueva convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y policías locales de Euskadi. Apúntate a la Policía Vasca y cumple con el futuro. Eudel y Gobierno Vasco.
Nayel Orriaga, Lierni Osa, Twin Melody, Anabel Alonso.
Hola a todos, el jueves os espero en Aquelarre, no me falléis, ¿eh?
No saben dónde se han metido.
¡Bienvenidos a Aquelarre, esto es Aquelarre!
Aquelarre con Valeria Ross, esta noche en ETV2.
Hacer
Acércate a EHU Asoka, la feria de orientación de la Universidad del País Vasco. 107 grados y mucho más. 28 de enero en Donostia, 4 de febrero en Vitoria y 11 en Bilbao. Prepárate para vivir los mejores años de tu vida. Infórmate en ehu.eus, Universidad del País Vasco. Adelante.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro.
Y ahorrar en la factura de la luz.
Y en la del gas.
Una casa más eficiente se revaloriza.
Y ahora que dan subvenciones...
Invierte en eficiencia. Mejora tu vivienda y hazla más eficiente, sostenible y que te ayude a ahorrar. Infórmate en tu oficina o en laboralcucha.com. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Viajar es vivir. Ahora en Viajes Eroski, vive tu Semana Santa y sueña con tu viaje de verano al mejor precio. Viajes Eroski. ¿Sueñas? Vuela.
Xavi Aburruzaga vuelve a Leioa con su último trabajo, Aurrez Aurre. Un repaso a sus 20 años de trayectoria con canciones de sus 5 trabajos anteriores. Viernes 27 de enero a las 8 y media de la tarde. Entradas ya a la venta en taquilla de Kultur Leioa y en Kutxabank. Leioa Koudala, Kultura Arenalde.
Llegan los Samsung Days de MediaMarkt. Te descontamos 60 euros en una lavadora Samsung de 9 kilos de carga, clasificación energética A, y llévatela por 399 euros. Además, tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Hasta 400 euros de ahorro. MediaMarkt.
Disfruta de la danza este domingo en el Centro Muxikebarri de Getxo. La prestigiosa compañía La Veronal, Premio Nacional de Danza, presenta su espectáculo Sonoma. La Veronal nos sorprenderá con esta pieza en la que diferentes folclores apelan a los orígenes y a la belleza. Sonoma, este domingo día 29 a las 7 y media en Muxikebarri. Entradas ya a la venta en la red de Kutxabank, Ayuntamiento de Getxo.
Esta canción es el tema central de la película india RRR. Es la canción que dio la sorpresa al ganar el Globo de Oro a la mejor canción en la última entrega de estos premios, que es la antesala de los Oscar. Y hay que decir que este tema está también nominado a mejor canción en los próximos Oscar. Así que ya veremos. ¿Qué mejor día para escucharla hoy? Porque queremos hablar de India con Joseba Urquiola, que bueno, pues es nuestro guía viajero de Viajes Bilbao Express y que nos suele acompañar aquí cada jueves. Día importante hoy en India, Joseba.
Pues muy buenos días. Y por cierto, nicotizaba, que hoy me ibas a empezar la sección con algo de Bollywood, vamos.
Sí, sea, sí, esta es nicotizaba. Película, pero cuidado que es un... Bueno, a quien le guste ese tipo de cine, hay que decir que es la película de más éxito en India, con todas las películas que se hacen en India, sí, y que ha tenido, además, se puede encontrar en plataformas y bueno, pues te tiene que gustar el tipo de cine que hacen allí, pero la verdad es que está francamente bien.
Mira, te tiene que gustar el tipo de cine, y aunque ahora hablaremos un poco de por qué hablamos hoy de India, yo siempre recomiendo a la gente cuando va a India que un día, si tiene tiempo, se acerque a un cine a ver una película de Bollywood. Dentro de, o sea, es decir, con indios alrededor, sí, sí, con gente local alrededor.
Aparte de la película, lo que hay en la sala.
Lo que,
¿no?,
hay,
la,
en
la vida que hay en la sala.
Bueno, y si ya es un estreno, es muy difícil, pero desde luego es una experiencia realmente tal. ¿Pero por qué hablamos hoy de India? Hoy es 26 de enero. Hoy es el Día de la República de la India. Hoy hace 73 años que se promulgó la Constitución de la India. No se declaró la independencia. La independencia es del 15 de agosto de 1947. No hay que confundir los días, porque además es un día que se celebra mucho. Pero hoy es el día, es la festividad más importante, no religiosa, que hay en la India. Hoy es un día absolutamente brutal. Quien tenga la suerte de estar hoy en India, bueno, no podrá beber, porque hoy es un día de los que los días especiales, los días así un poco diferentes, está prohibida la venta de alcohol. Y no se puede beber alcohol en todo el país, pero hoy podrá disfrutar de uno de los mayores espectáculos del mundo, que es un, bueno, es un desfile realmente brutal que se hace en Delhi, bueno, en la nueva Delhi, no en la vieja Delhi.
Claro. Porque... A ver, sí, es que hay que, bueno, claro, aquí tenemos que explicar varias cosas, porque la nueva Delhi es la parte, digamos, moderna, como su nombre indica.
El ensanche. No,
sí, pero claro, es que estamos hablando de una ciudad que tiene muchísimos millones de habitantes.
20 millones de habitantes.
Por eso, entonces, claro, la vieja Delhi y la nueva Delhi son, bueno, pues sí, dos partes de una inmensa ciudad.
Claro, que... no, por supuesto, sí, no tiene nada que ver. O sea, además, la vieja Delhi es un sitio, pues eso, de callejuelas estrechas, donde está la mezquita Jama Masjid, es de donde está el Fuerte Rojo, es decir, como digo, calles pequeñitas, pequeños comercios, vamos a decirlo de una manera y tal, un poco de suciedad por todos los sitios, es decir, la imagen auténtica de India que conocíamos o que tenemos en la mente, eso es la vieja Delhi, efectivamente, pero tiene un sabor muy especial. Es donde nos podemos encontrar, dentro de lo que es la ciudad de Delhi, pues con una vaca, literalmente en medio de la calle, donde podemos tomar un rickshaw para movernos de un sitio a otro, es decir, donde vamos a disfrutar la auténtica esencia de lo que es la India. Y luego está la nueva Delhi, ¿no? La, digamos, la parte de la ciudad, el ensanche, vamos a llamarlo.
Las grandes avenidas.
Por supuesto, grandes avenidas, la sede del gobierno, todos los edificios administrativos, donde están las residencias oficiales de todos los embajadores, un poco todo lo que son las embajadas también, y por supuesto también hay zonas residenciales. Claro, hablamos, vuelvo a decir, una ciudad de 20 millones de habitantes, con lo que eso es una absoluta locura. Pero ahí, precisamente, es donde se da este desfile que, como te digo, hoy en día, hoy lo que
Oye,
es el
pero
día
el desfile dura 3 días, ¿no? O los actos un poco de,
sí,
de esta jornada.
No, son 3 días de desfiles, ¿eh? Bueno. Sí, lo que es la avenida Rajpath está ahí, bueno, que va desde la puerta de la India hasta lo que es la sede del gobierno, realmente es alucinante. El día 25 es un poco más tranquilo, el día 26 hoy es el día más fuerte, los 3 ejércitos con todos los uniformes de gala se pasean por allí, aviones, absolutamente todo. Bueno, barcos no, evidentemente, porque no hay un canal cerca, pero si no, también lo meterían. Y al día siguiente, bueno, también policías, ¿eh? Policías también hacen acrobacias. Van, por ejemplo, 6-7 policías en moto, haciendo, pues eso, unos encima de otros, haciendo una especie de pirámide, o sea, un espectáculo, realmente es un espectáculo. Y mañana es un día más dedicado a las tradiciones, se habla un poco, no de religión, pero sí de lo que es la cultura del país, etcétera. Entonces hay desfiles, hay bailes, hay música, etcétera. Nada, como te digo, un auténtico espectáculo.
Bueno, pues eso es lo que está pasando tal día como hoy, ahora mismo, en India y en las próximas jornadas para celebrar bueno, pues eso, el Día de la República. Por cierto, que también aquí hay que decir que, bueno, claro, India tiene su constitución, la constitución tiene sus particularidades, que hablan mucho también de cómo es el país en extensión y en población.
Pues sí, podíamos buscar un poco, pues eso, o quizá sacar unos paralelismos para ayudarnos a entender un poquito, no del todo, un poco lo que es la idiosincrasia de un destino como India, ¿no? Bueno, es la constitución más extensa del mundo. Caramba, 448 artículos. Hay que pensar que la Constitución americana tiene 7, o sea, para que nos hagamos una ligera idea, ¿no? Pero claro, eso es en el país que desde hace unos pocos días se ha convertido en el más extenso del mundo. No en extensión, evidentemente, que eso sigue siendo Rusia, pero sí en población.
Sí, o sea, sí. Supera a China.
Acaba de superar, efectivamente, con 1.417 millones de personas, que se dice pronto, acaba de superar a China. Y fíjate, se dice pronto, pero entre China e India suman el 37% de la población mundial. Es una auténtica barbaridad.
Sí, es que a veces pensamos que somos el centro del mundo y, bueno, pues depende de por dónde queremos pillar el centro.
Fíjate
del mundo,
qué mercado, ¿no? O sea, estamos hablando de una auténtica barbaridad. Claro. ¿No?
Bueno, vamos a imaginar, no. Normalmente, o por lo menos desde aquí, cuando pensamos en viajar a India, yo creo que siempre pensamos o siempre se nos ofrece un poco alguna zona en concreto. Estamos hablando de un país enorme, no lo vamos a visitar al completo en un solo viaje. Si hacemos un circuito, ¿cuál serían esas? Bueno, no sé si la puerta de entrada sería Delhi, ya que lo hemos citado.
Para hacer una ruta por el norte de India, sí, sin duda alguna sería siempre Nueva Delhi, ese sería el punto de entrada, que nos permitiría ver, pues eso, todo lo que estamos hablando, la vieja Delhi, la nueva Delhi, y sobre todo ir un poco tomándole la temperatura al destino, porque es un viaje muy especial. Yo siempre digo que para mí es un viaje con mayúsculas. Hay que pensar que es prácticamente un continente, y sobre todo ahora estamos hablando, fíjate, con 1.417 millones de personas, ¿no? Pero yo creo que es uno de los viajes, Íñigo, más fascinantes que podemos hacer, sin ninguna duda. También es verdad que si queremos sacarle partido de verdad, tenemos que ir con la mente bastante abierta. Tenemos que ir pensando que lo que vamos a ver no lo hemos visto en ninguna otra parte del mundo y probablemente no lo volvamos a ver. Pero si somos capaces de asumir eso, vamos a tener un magnífico viaje al que seguro que repetiremos, vamos, garantizado.
El estado de Rajasthan será uno de esos lugares que tenemos que visitar, y ahí no sé si Jodhpur, me parece que es el nombre, o
Jodhpur.
Una de esas visitas que, bueno, no sé si aparecen siempre en esos circuitos que se organizan desde aquí o que nos mostráis los agentes desde aquí.
Sí, hay una serie de estampas o de postales icónicas de India, ¿no? Que bueno, pues sí, no nos vamos a engañar, que la oficina de turismo ha tirado mucho de ellas, pero que al final terminan por calar, ¿no? Entonces esa imagen de cierto tipo de saris, cierto tipo de colores, cierto tipo de color de tierra, eso coincide precisamente con el Rajasthan, es decir, la tierra roja, las ciudades rosas, bueno, ciudades rosas una en concreto, pero las hay de más colores, ¿no? Pero los saris de tipo en anaranjado, amarillento, con colores azules también, eso es el Rajasthan. Entonces estamos hablando de una zona desértica, un estado que tiene muchas ciudades interesantes, y desde luego Jodhpur es una de ellas, es una de las puertas de entrada. Hay varias puertas de entrada al desierto del Thar, pero esta sin duda es alguna. Pero la característica principal que tiene, lo primero, según nos estamos acercando, vemos un promontorio, una colina con un enorme castillo encima, pero brutalmente grande, es enorme, pero la ciudad abajo, que está como descansando en la ladera de la montaña, está pintada de color azul y es realmente magnífico. O sea, es una cosa realmente espectacular. Me parece uno de esos sitios que sin duda alguna yo recomendaría siempre una visita a esto. Uh-huh. Sin salir del desierto de... del desierto del Thar, podríamos decir, porque también es otra de las puertas de entrada, estaría Jaisalmer. También relativamente parecido en el sentido de que tiene una gran fortaleza, pero aquí la visita a la fortaleza creo que es una de las experiencias más bonitas que se puede hacer. Aunque callejear un poco entre las callejuelas, pues tampoco se queda atrás. O sea, eso todos de los destinos a tener en cuenta.
Uh-huh. Bueno, ya tenemos dos ciudades, dos puertas de entrada al desierto de Thar. Tenemos que hablar de otra ciudad, Udaipur. Este nombre ya va sonando más, supongo que porque aquí no sé si o se ha visitado más o se conoce más.
Mucha película rodada aquí también.
Tal vez sea las películas de Bollywood especialmente.
Mucha. Y precisamente es que hay un lago, el lago Pichola, que por cierto es un lago artificial. Y también hay que decir que depende de la época del año que vayamos, ese lago tan bonito que tiene en medio un hotel, que es el Hotel Lake Palace de la cadena Taj, nos podemos encontrar con que el lago esté completamente seco y veamos vacas pastando ahí en lo que es el lecho del lago. O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de visitarlo. Pero sí, es una ciudad muy romántica, muy bonita. Y sobre todo, si hablamos de una zona que es absolutamente desértica, llegamos a una ciudad que tiene un lago justo a sus orillas. Un lago es realmente bonito. Y esa imagen tan icónica del Lake Palace en medio del lago Pichola, pues yo creo que acompaña. Sin duda alguna, uno de esos sitios, muy romántica, como digo, uno de esos sitios que hay que visitar.
Jaipur, el nombre de Jaipur el nombre de Jaipur, y luego tendremos que a ver si nos da tiempo llegar a Agra, que es otro de esos nombres icónicos que uno dice, si voy a India tengo que visitar Agra y tengo que visitar Jaipur, ¿no?
Claro, sí, Jaipur es la capital del estado del Rajasthan, es la ciudad rosa, ¿no? Estamos hablando de esa imagen que tenemos todos en la cabeza, que sería la celosía del conocido como Palacio de los Vientos, o el Hama Mahal conocido, ¿no? Que en realidad no es más que uno de los laterales del Palacio del Maharaja, que es una celosía, una enorme celosía en la que las doncellas del palacio pues paseaban por allí para poder ver la calle o pues enterarse de lo que ocurría en la calle sin que les vieran a ellas. Pero esto es solamente una pequeña parte, porque la ciudad es trepidante. Tiene, para mi gusto, tiene la zona del observatorio, me parece interesante, pero toda la ciudad es muy curiosa, el comercio que hay, y muy cerquita de aquí también el Fuerte Amber, ¿no? Que estamos hablando de uno del Palacio del Maharaja durante casi 7 siglos lo ha sido, con lo que estamos hablando de un sitio curioso, en el que los pasillos, las estancias son curiosas y podemos encontrar hasta un sistema de aire acondicionado de no se sabe los años que puede haber, que realmente funciona de manera más o menos natural.
Y finalmente, de la ciudad rosa de Jaipur, nos vamos al Taj Mahal, está en Agra. Por cierto, estoy viendo ahora la población del Rajasthan, solamente porque digo, como estamos hablando de un país,
que no lo sé.
Pues no muchos, te diré, 57 millones.
No es mucho.
Pero vamos, que lo comparemos, estamos hablando de un estado de India, solamente un estado.
Sí, no me parece demasiado, efectivamente. Pero sí, Agra yo creo que es la imagen más reconocida, el icono mayor que tiene India, y el Taj Mahal, evidentemente, porque el río Yamuna está muy bien, el Fuerte Rojo está muy bien, pero todo el mundo que llega a Agra quiere verlo. Y quiere verlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Yo te puedo decir, y no me importa decirlo, que para mí visitar el Taj Mahal realmente justifica el viaje a India, o sea, realmente lo justifica como tal. A mí me parece una auténtica maravilla. Es un mausoleo de Mumtaz y Mahal, de Shah Jahan, de uno de los emperadores mogoles, que bueno, pues quiso hacer el monumento más bonito que se pudiera hacer a la mujer más amada, que se supone que era pues Mumtaz y Mahal, ¿no? Y realmente es algo que podríamos dedicar una sección solamente a hablar de una pequeña parte del Taj Mahal, pero como digo, es una visita inevitable. ineludible. Uh-huh. Pero al final el viaje a India, Íñigo, es un viaje, pues eso, de ciudades, paisajes, bueno, en la parte noreste y noroeste, especialmente para mi gusto, la parte central no tanto y la parte sur es muy bonita en ese aspecto, pero es un viaje de colores y sobre todo es un país muy vivo, o sea, es un país de gente. Lo mejor que uh-huh. tiene para mí India, a pesar de la monumentalidad que puede tener, etcétera, lo mejor es la gente y me parece un sitio al que ya te digo que yo creo que casi seguro regresaremos.
Sí, yo creo que además es de esos destinos que no deja indiferente no. a nadie. Hay gente que viene muy marcada, de muchas maneras lo de marcada, uh-huh. mucha gente con ganas de volver.
Sí.
Y claro, es que estamos hablando de un viaje, bueno, pues con algunos de esos elementos que siempre asociamos con India, pero que vamos, que hay desde luego otras zonas de India que podemos recorrer en
por supuesto,
viajes.
Muchísimas. Ya te digo, para mí, ya, no sé, algo tiene. Para mí posee una extraña atracción que la convierte en irresistible, te lo puedo asegurar. Uh-huh.
Nos quedamos con este tema, el Globo de Oro, mejor canción, bueno. Vete a saber qué pasa en los Oscars y la película RRR. Que
la voy a ver esta noche.
La vais a disfrutar o no, porque es como India, te va a sorprender, desde luego. Nos vamos, Josep Orquela, muchísimas gracias. Y nos vamos también. La terraza llega a su final por hoy. Mañana a las 12, aquí volvemos en breve las noticias en Radio Euskadi.